Pues bienvenidos a Semilla de Mostaza. Hemos estado viendo diferentes temas en estos domingos y ahora vamos a volver a nuestro estudio de verso por verso a través de un libro y nos toca empezar hoy en la epístola de San Judas. Les pido que abran por favor en San Judas capítulo 1, que es también el último capítulo de San Judas. Es cortita la epístola, es una carta muy breve, pero muy llena, muy densa, con mucho contenido. Es el penúltimo libro de tu Biblia, justo antes de Apocalipsis. Entonces, si empezaste en Génesis, es más rápido volver a cerrar tu Biblia, ábrela por atrás y empieza desde Apocalipsis al revés y llegas más rápido. Ya ven que yo soy hasta más chistoso que Kike, así es que nada que ver. Papá, si yo nací corriendo, ¿y me vas a alcanzar a qué horas? Nada. Ok. Judas, capítulo 1, versículo 1. Me gusta cómo él se describe al empezar a escribir esto. Ahora, entendemos por la inspiración de las Escrituras que realmente el que está haciendo esto es el Espíritu Santo. Y es muy importante entender eso, que el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras está inspirando las palabras que escriben, pero usa el léxico personal de cada escritor. Por eso tú lees en San Mateo o San Juan, o lees la epístola a los Efesios, escrito por Pablo, o la epístola de Primera de Pedro, escrito por Pedro, y hay diferentes estilos, ¿ok? Porque tienen diferentes léxicos. Dios no va a sacar de tu boca una palabra que no sabes. Interesante, por eso dice Salmo 119, tu palabra escondido he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Jesús nos advierte que el hombre de la abundancia del corazón habla. Entonces, muy importante el poder referirnos a la palabra de Dios para nuestra identidad, nuestro propósito y nuestras prioridades. Entonces, comenzamos aquí y Judas se describe como siervo de Jesucristo. Vamos a dar lectura. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y vamos a detenernos ahí, vamos a pedir que Él nos instruye aquí de su palabra. Señor, te damos gracias el día de hoy, gracias por el día que nos has dado y al poder abrir aquí nuestras Biblias y escucharte realmente a ti hablar. Pedimos que nos abras el entendimiento, que nos instruyas conforme a tu palabra, que nos puedas alinear con tu voluntad, Señor. Queremos que formes a Jesús en nosotros y que el mundo vea quién es Jesucristo en nuestra vida. Entonces, Señor, nos disponemos para escucharte y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ok, ¿quién es Jacobo? Jacobo es el autor de la epístola de Santiago, que ya hemos estudiado hace como año y medio. San Jacob, ahora ya en corrupción de hablar y repetir y no escuchar bien y repetir mal, San Jacob ya es Santiago, ¿ok? Pero realmente su nombre era Jacob en hebreo, Jacobo en español. Y Jacobo y Judas eran los hermanos, o mejor dicho, los medios hermanos de Jesús, y me encanta, ambos se identifican, se describen simplemente siervo de Jesucristo, no diciendo su super, hiper, mega carnal del Señor de señores y Rey de reyes, que venga pronto y su gloria y majestad, y yo voy a estar a su lado, sino este no es Judas Tadeo, por decir, y no es Jacobo, el hermano del apóstol Juan, ¿ok? Que también él fue uno de los primeros mártires, pero es Jacobo y Judas, hermanos de Jesús, pero no usan eso. Ellos ya es bastante honor. Si te pones a pensar, es bastante honor poder describirte simplemente así, siervo de Jesucristo. Y eso te baste. Entonces, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces vemos una salutación típica, pero ahora nos va a dar, si tú ya entiendes sobre lo que es estudiar inductivamente, de una vez identifica aquí, y si quieres anotarlo así, hasta en tu margen, es el propósito de la carta que él escribe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a aclarar esto y alinearnos para no estar perturbados, para no espantarnos. Pero dice, mira, algunos hombres han entrado encubiertamente. Ellos son impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con el afán de escribirles acerca de nuestra fe y nuestra común salvación, es necesario escribirles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, en esto podemos recordar algunos lo que dice en Filipenses 2:3. Dice que nada hagáis por contienda o vanagloria. Entonces, ¿cómo es que aquí Judas, hablando por el Espíritu Santo, dice que hay que contender? Y luego Pablo, hablando por el Espíritu Santo, dice que nada hagamos por contienda. Y mientras escuchamos el celular, seguimos leyendo aquí, versículo 3, por la gran solicitud. Entonces, aquí la base es gran solicitud y escribe que contiendan. Ahora, la diferencia es eso. Contienda, en casi todos los demás casos del Nuevo Testamento, es una palabra que podemos traducir también como rivalidad. Ahora, contender aquí no tiene realmente nada que ver con lo que entenderíamos con rivalidad y contienda y contención y contencioso, sino es luchar. Por ejemplo, si quieres anotar, en Colosenses 1, 28 y 29, Pablo explica cómo él predica, cuál es el estilo que él tiene al anunciar a Jesús. Dice, anunciamos a Jesús para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y dice, para eso luchamos conforme a la potencia de Él. Ahora, luchar ahí es esta misma palabra, contender. No es rivalidad, sino es lucha greco-romana. A diferencia de eso, cuando lo traducen contender ardientemente, está usando un prefijo que significa sobre, que sobre luches o que luches sobre esto. Que es realmente estar agarrándote a mano a mano, así, con un adversario y luchar. Ahora, ¿quién es el adversario en eso? Bueno, la Biblia dice que tenemos un adversario que es Satanás. Pero algo que yo he visto es que él podría desaparecer del escenario y todavía tengo un enemigo peor que él en mi vida, que soy yo. Que mi orgullo, mi vanidad, mi inseguridad, mi tendencia de manipular las cosas a mi favor y negociar todo a mi gusto, eso viene siendo peor amenaza para mi vida y para mi alma que cualquier demonio por ahí que ande, aunque no quiero minimizar lo que eso representa y lo que está sucediendo. Simplemente que yo represento peor amenaza para mí mismo que cualquier otro que me rodee, dentro o fuera. Entonces, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, va a costar. Y algo que yo he observado a través de años de hacerlo, es que tenemos algún proyecto o alcance evangelístico. Y cuesta dinero, y es muy cansado, y hay mucho desvelo, y es muy agotador. Y algunos como que ya nos queremos apapachar o felicitar de que, hicimos una obra evangelística. Y yo he visto que evangelismo, o sea, realmente traer a alguien a Cristo es lo más fácil. Aunque cueste mucho dinero y mucho trabajo, aún así es lo más fácil. Hacer discípulos es más difícil y cuesta mucho más. Yo he traído y he visto gente llegar a los pies de Cristo, pero para que esa gente crezca y produzca fruto y reproduzca su fe en otro, y te descorazona y te desmaya ver cuántos se echan para atrás o se desvían. Entonces, cuesta mucho más. Y la fe que ha sido una vez dada a los santos quiere decir entonces que no evoluciona, que no cambia, que no es afectado por las modas o mercadotecnia o algo así, no determina qué está vigente o qué no está vigente. Y eso es muy importante porque a veces si tenemos una predisposición a analizar la historia y la doctrina de la Biblia desde el punto de vista de dispensaciones, tenemos la tendencia de fragmentar lo que está pasando. Es decir, esto es de otra dispensación. Esto ya no es para hoy. Por ejemplo, he visto y escuchado buenísimos comentaristas bíblicos totalmente destrozar y disolverse, totalmente caerse así de trompada ante su interpretación de que los dones del Espíritu ya no son vigentes para hoy. Y se basan en un texto que para hacer que ese texto apoye su postura doctrinal, tienen que hacer una violencia gramatical al texto. Pero cosa que nunca harían en todo el resto de la Biblia. Entonces, cuidado con eso. Es la fe una vez dada. O sea, no se recicla, no hay versión 3.1, 3.7, 7.9. No hay nuevas versiones. No es como Microsoft y otras empresas que siempre están quitando fallas y mejorando para venderte un nuevo producto. Lo que Dios ha dicho está bien dicho y no lo tiene que mejorar o adecuar a nuestros tiempos, sino nuestros tiempos se tienen que adecuar a lo que Él dice. Porque Él es eterno y yo soy barro, nada más. Ahora, entonces nos advierte de inicio del carácter de estos hombres. Dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy, muy fuerte, ¿verdad? No queremos llegar a estar blasfemando, no queremos llegar a negar a Dios. Entonces, la advertencia es que si tú sigues el perfil de estos hombres, si tú desarrollas la perspectiva o el carácter de estos hombres, puedes encontrarte después convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos recuerda que nada le toma por sorpresa a Dios, Él puede remediar lo que sea, pero otra vez es muy serio, porque si yo me coloco en cierto perfil, me estoy colocando con cierto destino, y es enteramente a mi disposición decidir en qué perfil voy a vivir. Entonces, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Interesante, porque simplemente cayó fuego del cielo y quemó las ciudades. ¿Cuál fuego eterno? ¿Hoy no está ardiendo? Bueno, no están ardiendo las ciudades, porque la ira de Dios no es contra ladrillos, postes de luz, asfalto en la calle. No es con eso, no es con muebles y casas y calles. Es con gente que blasfema, que niega a Dios. Y podemos decir, oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué castiga? ¿Por qué hace esto? Es muy en exceso, es muy extremo castigar de esta manera. Pero está haciendo un paralelo entre Sodoma y Gomorra, si te das cuenta. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles, en versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiere decir entonces que la homosexualidad no es genética, no es inherente en el ser humano, como algunos podrían decir, bueno, entonces qué cruel de Dios que castiga de esta manera Sodoma y Gomorra. Pero aquí está diciendo que ellos abandonaron algo y asumieron otra cosa, igual que aquellos, los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada. Entonces, más sobre eso cuando llegamos a Génesis, es muy interesante. Aquí, en estos versículos, podríamos estar fácilmente 4 o 5 domingos nada más de versos 5, 6 y 7. Pero no lo vamos a tomar porque tenemos que llegar a otra cosa hoy. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, refiriéndose a los hombres que entraron encubiertamente y traen doctrinas raras y tendencias peligrosas, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es muy importante ver esto, que hoy día como que se está haciendo de moda que el cristiano adopte una postura de rebelión y protesta contra las autoridades, aunque la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades civiles por causa del Señor. ¿Ok? Entonces, que eso es bíblicamente lo que hay que hacer. Entonces, algunos dicen, no, que esto, que el otro, y realmente están tomando su postura política y quieren interpretar la Biblia con esa postura, cuando la Biblia tiene que instruir la postura política que tomemos. Y por eso, por alguna razón, Dios dice que nos sujetemos a las autoridades civiles por causa de Él. Él nos lo pide. Entonces algunos, no, pues es que sí, pero tú vienes con tu trasfondo anarquista o no sé qué rollo y necesitas dejar a un lado tu trasfondo y derivar tu identidad, propósito y prioridades de lo que Dios dice en su palabra. Y dices, ah, entonces escríbeme un mail y te contesto mis puntos de vista. Estamos en la Biblia, no en la política. Entonces rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, pero cuando, fíjate en eso, es muy interesante, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, que podríamos decir, según los teólogos, en cierta forma, Miguel el arcángel y Satanás son del mismo rango, ¿ok? Nada diferente, son del mismo rango. Y dice, cuando él contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero hoy día es muy común en los cristianos reprender al diablo, aunque la Biblia dice que no lo hagas. Dices, ah, no, sí, a ver, dame un texto. No, es que lo hacen. ¿Quién? ¿Te dio un texto? Nada más lo hizo. O sea, has dejado tu ramito de alfalfa y tu vaso de agua para San Martín Caballero. ¿Y qué? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Pero la Biblia lo dice? No, pero ¿es malo hacerlo? No es malo hacerlo, pero es un poco inútil. ¿Tú crees en verdad que San Martín Caballero va a visitar tu casa porque dejaste algo para su caballo? O sea, ¿en serio? Es como la que hacía su pavo al horno cada fin de año. Y ella ponía el pavo en la pavera y en el horno y dejaba entreabierta la puerta. Y así, y por fin un día pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué hay que hacer así el pavo? Y dice, bueno, yo aprendí eso así de tu abuelita. Yo también, pues yo lo aprendí de ti, mamá, pero ¿por qué se hace así? No, pues pregúntale a tu abuelita. Entonces pregunta a la abuelita, oye abuelita, dime por qué así hay que hornear el pavo a fin de año con la puerta entreabierta del horno. Y dice, ah, porque el horno que yo tenía era muy chiquito y la pavera muy grande y no se cerraba la puerta. Ok, y así, pues por ver, copias, imitas lo que ves sin razón, sin explicación. Y ahora con un horno más grande y un pavo más chiquito, pues bien que se cierra. Y es más, hasta lo compras y nomás en microondas ya lo preparas, finalmente. Pero eso es un ejemplo de que adquirimos costumbres y puntos de vista, no de la palabra, sino de gente bien intencionada, pero mal informada. ¿Ok? Entonces, viviendo en tiempos así, si alguien ha entrado encubiertamente con malas intenciones y malas tendencias, es necesario, si me dice que hay que contender ardientemente, que os, ahora sí, abusado, tengo que ponerme pila y tengo que estar listo. Tengo que estar informado y tengo que tener cierto discernimiento. Pero no es para andar así con una escopeta disparando a cualquiera que según yo sea un hereje, sino nos empieza a dar en términos generales la forma de identificar. Y puede ser hasta que yo me encuentre dentro de cierto perfil y yo quiero cambiar como soy. Entonces, simplemente le dice el Señor, te reprenda. Dice, no, pero dice que no, que pisotearán escorpiones y todo eso. Sí, pero pisotearlo y reprenderlo no es lo mismo. Es, sí, ve a tu casa, lucha con eso, ódiame, pero yo nomás me estoy apegando a lo que está escrito. Sí, pero ¿sabes qué? Déjalo a un lado, porque hoy vamos a ver otra cosa. Despeja tu mente, respira. Bien. ¿Verdad que es más bonito así cuando te calmas? Ok. Dice versículo 10, pero estos, aquellos hombres que entraron encubiertamente, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, o sea, que son cuestiones de instinto, dice, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Y checa esto, da tres hombres aquí de ejemplo y describe tres diferentes características o perfiles. Y dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bastante fuerte. Entonces no queremos estar en eso, no queremos ser arrastrados o influenciados por gente con esas tendencias. Y muchas veces no se nota en un principio, sino los ves muy entusiasmados o con llenos de buenas ideas, mucho arrojo, por ejemplo. Yo tuve un amigo durante muchos años que cuando él estaba mal y le tocaba predicar, predicaba, pero así ardientemente y hasta hacía ¡wow! Así, ¡agárrate! Pero empezaba como a lanzar fuego a nosotros y empezabas a sentirte ya ardido. Y al rato, yo me acuerdo en cierta ocasión que yo me estaba ya enojando. Digo, oye, tienes toda la razón, pero no me digas que yo me arrepienta porque no tengo que arrepentirme de eso. Eso no es parte de mi vida para que me arrepienta. Dime la verdad y déjame a mí saber qué hacer. No, y así hasta digo, ok, me rindo. Pero ya deja de patearme la espinilla. Y así me sentía agredido por fin. Y dije, bueno, y luego digo, ay Jaime, ¿cómo eres orgulloso? Y que nadie te puede decir nada y así. Pero estoy viendo alrededor y estoy viendo a otros ya rojos así, pero no de vergüenza, sino igual, enojados. Porque realmente él no era moneda de oro para estar diciéndolo así. Y de repente como que él lo siente. Y dice, bueno, eso no les digo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Y alguien así en voz bajita dice, bueno, dítelo y trágatelo y ya siéntate. O sea, ya. O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, pero era eso, estaba diciendo entonces, bueno, todo esto que arroja contra nosotros realmente está espumando su propia vergüenza. Está sacando cosas, o sea, no está sacando lo mío, está sacando lo tuyo. ¿Sabes qué? Llévatelo a la lavandería, que le quiten las manchas, pero no lo saques aquí. Eso no es adecuado, de plano. Dice otra cosa, versículo 12, que se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, muy grandes, inflados así, ¡wow! Mira, apúrate, vamos a bajar la ropa del tendedero porque viene el agua. Nubes sin agua. Más truenan, sopla el aire, truena y pasa la nube y no cae lluvia. Nubes sin agua. Y a lo mejor conoces gente así, que habla cosas y mucho entusiasmo y buenas ideas, pero a final de cuentas, cuando ya pasó, nubes sin agua, no produce nada. Un remolino y tierra, pero no hay lluvia. Otra característica, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Dice, dos veces muertos y desarraigados, que quiere decir que no tienen raíz. Y un árbol que no tiene raíz, no produce fruto. Y hay cristianos el día de hoy que andan salteando entre iglesias y visitan un rato acá y visitan un rato acá y vienen entretenidos, y si hay un evento especial, ahí están pegaditos y así, y se echan la camiseta y andan así sacando el pecho y presumiendo que ahora soy de aquí. Y viene un evento en otro lado, ¡brum!, y ya soy de aquí. Y eso, mira, eso no, dice, bueno, todo es el pueblo de Dios. Digo, claro que todo es el pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Echa raíces y produce fruto en tu vida. Eso es muy importante. Echa raíces. Establécete como un árbol que crece, que echa raíces y crece para abajo y para arriba y produce fruto. Entonces, esas son a grandes rasgos unas características. Pero volvamos, por favor, a versículo 11. Y vamos a ver esos tres perfiles, tres distintos hombres. Versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, para entender qué es el camino de Caín, vamos a Génesis 4, por favor, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, y seguramente estás familiarizado con esto, que Caín mató a su hermano Abel. La Biblia dice en Hebreos 11 que por fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios y Dios le recibió y a Caín no. Y dice exactamente eso aquí en Génesis 4, versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y podemos meternos en que no, pues él trajo un cordero y Caín no trajo un cordero, y empezar a alegar y decir, no, pues él dijo, no, pues yo traigo frutos de la tierra que está bajo maldición desde Adán. Y bueno, puedes argumentar muchas cosas y decir, no, que, okay, pero realmente es muy sin provecho para lo que tenemos que ver hoy. El caso es que Caín estaba en su camino, y cómo le podemos sacar de ahí. Y si yo estoy en el camino de Caín, ¿cómo me puedo salir de ese camino y estar en el camino de la vida? Porque mata a su hermano. Versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Ensañarse es más que enojarse, se enchiló. O sea, cuando tú te enchilas, hasta sudas de los párpados, así de, y te pones rojo y resoplas y chiflas y te retuerces, eso es enchilado. Entonces ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A lo mejor te ha pasado eso, que no puedes disimular tu enojo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hoy estás enojado conmigo? No, para nada. Ah, que sí, sí, no, sí estás enojado. Bueno, ok, sí, nomás preguntaba si estabas enojado, pero a lo mejor, y no puedes controlar los cachetes cuando estás molesto. Ok, entonces, y Dios lo ve. Y es más, Dios no necesita verte enojado, enchilado y con la quijada temblando de ira y demás, para saber cómo estás y qué te pasa. Pero me llama la atención cómo Dios se encarga de rogar a Caín que la piense. Dios sabe lo que Caín quiere hacer. Y Dios le ruega que cambie de camino. El camino de Caín sigue. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, vimos el viernes en el curso de matrimonios que es la misma frase aquí que Dios dice a Caín, que le dice a Eva en capítulo 3. Y algunos dicen, no, pues que esto que tu deseo será para tu marido es que toda mujer se quiere casar y le fascina la idea de casarse algún día. La neta es que eso no es cierto. No toda mujer sueña con casarse. Hombres, o sea, tú crees que tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que tú quieres y que ellas te van a esperar. Te están esperando, pero no el resto de la vida. ¿Ok? Entonces, está diciendo, el pecado te quiere controlar. Le dice a Eva, tú vas a tratar de controlar a tu marido y él tiene que ser tu señor. Y aquí dice, Caín, el pecado te quiere controlar y tú tienes que ser su señor. Tú tienes que tomar la decisión. El pecado no tiene que decidir por ti. Y es muy propio de nosotros excusarnos diciendo, es que cuando sentí, ya le estaba golpeando y partiendo el hocico. Es muy común para nosotros. Cuando sentí, ya me enojé. Cuando sentí, ya me acosté. Cuando sentí, ya me eché todo un six de cerveza, ya estaba borracho. Cuando sentí, le pegué. No, cuando sintió, le pegaste. O sea, pero en algún momento tomaste una decisión y dejaste, tu decisión fue, el pecado me controla a mí y no yo a él. Y podemos decir, pero ¿cómo le voy a...? Eso es otro tema, te invito a que veas en Romanos 6, en nuestros estudios, que ya dimos sobre eso. Pero dice, si tú haces bien, serás enaltecido. Si no haces bien, estás abriendo la puerta al pecado que te quiere controlar. Y tú tienes que dominar la situación. Caín decide no hacerlo, mata a su hermano. Versículo 11, viene Dios a decir, ¿qué pasó, Caín? Es tremendo esto lo que Dios está diciendo. Primero le ruega que no lo haga, que la piense bien. Después lo hace y viene y le ruega otra vez Dios. Y decimos, y siempre le tachamos a Dios de mala onda. Dios es súper buena onda. Simplemente él pudo haber dicho, ok, Caín, no me hiciste caso, ¡prum! Y él sale volando de la tierra al espacio, así Dios nomás le da así como a una hormiga. O peor, nomás dice, ah, Caín, mataste a tu hermano. Ya, arreglado. Y no lo hace. Y tenemos que captar quién es Dios. Que ve lo que estamos planeando y pensando y nos deja hacerlo y nos ruega después. Primero, no lo hagas, ya que lo hiciste, ven, ven. Adán come el fruto y Dios viene buscando, dice, Adán, ¿dónde estás? Y viene después, dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, no de Dios. Dios no maldijo a Caín, aunque mató a su hermano, sino la tierra te maldice, Caín. Esa es una consecuencia. Y parte del camino de Caín es no aceptar las consecuencias de tus acciones y enojarte si te va mal cuando haces mal. Ahora dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibirte tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante. Dice en Judas, dice, que estos son estrellas errantes, espumando su propia vergüenza. Interesante. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, checa esto, eso es la frase clave del camino de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. O sea, Dios dice, la justicia de Dios expresa esto, diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Entonces, tú matas a tu hermano, muerto eres tú. ¿Y Dios mata a Caín? No. Eso es la misericordia de Dios. Y dice, oye, tu misericordia es muy poca y tu castigo es mucho. Entonces el camino de Caín es decir, oye, no eres justo porque debo poder hacer esto y que no pase nada. Claro, o sea, que yo sea Dios y tú jubílate. Yo mando. Entonces, yo decido lo que es bueno, yo decido lo que tiene que suceder, quién tiene que tener bendición, o sea, yo, y quién no, o sea, tú. Entonces, sí, es el camino de Caín. Y dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, ¿me echas hoy de la tierra? No, la tierra te echa. Dios no le echó. Dios le rogó en primera instancia que no lo hiciera. Que dominara el pecado y que no dejara que el pecado le dominara a él. Y dice, y lo puedes hacer, Caín. Y lo que pasa es que viene en un momento de tentación y estamos así. Es que no puedo resistir. No, eres como el chavo que dice, no, es sin querer queriendo. O sea, no sabemos ni siquiera decir lo que pasa porque fue sin querer, pero a la vez queriendo. ¿Ok? Entonces, cuando sentí, ya lo había matado. Dios, ¿qué? O sea, ni siquiera tiene Caín como el semblante como para decir, bueno, me enojé y le agarré y se defendió y le pegué más duro y cuando vi, pues ya estaba muerto. Perdóname. Eso es lo que hacemos nosotros, tenemos como mejor cara ante esa situación. Caín nomás dice, ajá, ¿y qué? ¿Cómo la ves? ¿Qué vas a hacer? ¿A tanto? Es mucho tu castigo. ¿Qué rollo contigo, Dios? Cálmate. Eso es el camino de Caín. Me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Ah, Dios le dijo, a ver, Caín, estoy muy molesto contigo, escóndete porque ahí te voy. Dios no le dijo, le rogó. Entonces, de tu presencia me esconderé, seré errante extranjero en la tierra, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Parte del camino de Caín es imaginar y comprar escenarios futuros de acuerdo con su vanidad y orgullo. ¿Ok? Es parte del camino de Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Mucha misericordia de parte de Dios, muy mal agradecido Caín. Y no vemos realmente arrepentimiento en él, sino quejándose, cuestionando y hasta acusándole a Dios de injusto. Si Dios fuera justo con Caín y conmigo, haría de acuerdo con lo que merecemos. Y mi pregunta es hoy, después de la vida que has vivido, ¿Dios ha hecho contigo de acuerdo con lo que mereces? Entonces queremos alejarnos del camino de Caín. Dios no está obligado ni siquiera a aceptar la ofrenda de Abel, y mucho menos la ofrenda de Caín. O sea, Dios es obligado a poner una estrellita aquí en la frente, que ay, muy bueno, el niño trabaja bonito. Dios no está obligado a hacer esto, pero le obligamos a premiarnos aun cuando estamos mal, y simplemente no. Y si tú estás como entrando y estás viendo en ti ciertas tendencias, ciertas actitudes, si escuchas de tu boca ciertos comentarios, te suplico que te salgas del camino de Caín y cambies tu modo, cambies tu perspectiva. Bien, vamos ahora, por favor, a Números 22. Números es primero Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el cuarto libro de la Biblia. Números 22, y vemos el error de Balaam. Ya hemos visto el camino de Caín, el error de Balaam. Balaam era un profeta conocido, hacía trabajos que le contrataban para bendecir o maldecir. Imagínate, ¿no? Que su tarjeta de presentación, bendiciones y maldiciones a domicilio. Servicio los 365 días del año, inclusive festivos. El rey de Moab, cuando venía el pueblo de Israel ya por entrar a la tierra prometida, él tiene miedo. Dice, no, es muy numeroso este pueblo. Nomás pidieron permiso a atravesar la tierra. Eran realmente, las dos naciones eran parientes, Moab e Israel. Entonces Dios dice, no les hagan nada, nomás pasen derecho. El rey de Moab no quiere eso, quiere destruirlos y contrata a Balaam. Y lo encontramos en versículo 5, Números 22, versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Probablemente eso es una traducción literal, tierra de los amonitas, porque Amón es los hijos de mi pueblo, es lo que significa. Para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, ahí está mi oferta. O sea, y deja un mensaje en su contestador. Dice, aquí cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Como si fuera nomás para una fumigación. Y dice, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Yo que tú, y tú que yo, nos llevaríamos muy bien con Balaam, ¿verdad? No le hagas enojar, porque te maldice y adiós. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, rebosad aquí esta noche, yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam ya le dice toda la versión. Y Dios dice, versículo 12, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra. Esa es la frase clave para entender el error de Balaam. La frase clave dice así, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, yo quisiera, yo estoy a sus órdenes, pero Dios no me deja ir, no quiere. Dios está de malas hoy. Pero entonces, si tú encuentras, porque el resto de la historia, lo que está haciendo Balaam es que empieza a negociar esto con Dios. Seguimos leyendo. Van, lo cuentan al rey de Moab. Versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros. Mejora la oferta, ¿ok? Le da como más prestigio a la oferta. Ay, es que en la forma de pedir está la forma de dar, entonces como no pedí bien, pues no quiere. Entonces con esto, para que vea, no, pues estamos hablando de los más pipiris nice del país llegan a pedirle a Balaam esto. Así dice Balac. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Haré todo lo que tú me digas. Ya está diciendo, nombra tu precio. ¿Cuánto quieres? La neta, dime cuánto quieres. Y mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu precio? ¿Con qué vendes el pueblo de Dios? ¿En cuánto? ¿En cuánto vendes un ministerio? ¿En cuánto vendes un don? Porque Balaam prostituyó el don que Dios le dio por dinero. ¿En cuánto lo vendes? ¿En cuánto te vendes tú? Judas Iscariote se vendió bien barato. Quizás tú quieras más. Balaam se consideró todavía más caro porque dice así. Maldíceme este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. Ya empieza a imaginar con qué dice sí. Bueno, por ejemplo, su casa llena, ¿como cuántos metros de construcción tiene la casa de Balac? Ah, me late. Sí, entonces, pues sí, de oro y casa, oro y plata llena su casa y a lo mejor, pero déjame ver. Entonces todavía tiene que negociar esto con Dios. Porque no está en Balaam dar la maldición o la bendición, sino viene de Dios realmente y Balaam lo sabe. Entonces, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o grande. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. O sea, déjame ver. A lo mejor hoy cambia de idea. A lo mejor ayer sí estuvo de malas, pero a lo mejor al ver que, unos príncipes muy acá con más barras en sus uniformes y, pues a lo mejor con eso Dios dice, no sabía que eran tan importantes, ahora sí, ve. Y a veces como que estamos, ¿sabes qué? Voy a seguir rogando. Y si tú te escuchas orando mucho así, voy, Señor, insisto, haz esto, Señor, ahora te estoy diciendo, Señor, ya, haz esto. Y haz que venga el martes a las 3, porque ya sabes, Dios, que a las 3 es muy importante porque llega también mi pariente. Y Señor, haz que llegue a las 3 y haz que te diga, que le diga a mi pariente, o sea, ya le estás dando una dictación a Dios. Si tú te encuentras dando dictación a Dios, si tú te encuentras poniéndole en su agenda de Dios lo que tiene que hacer y a qué horas y qué día, aguas. Ya estás acercándote al error de Balaam, porque tú ya estás mandando a Dios, en lugar de ser como María, que dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. O Jesús en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso te alejará del error de Balaam. Sigue la cosa. Dios dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios ya le está dando permiso. En el Salmo 106 cuenta, narra la historia de Israel y algo interesante menciona, que tuvieron en el desierto un vivo deseo. ¡Ay, queremos carne! Nomás vemos este maná, que ya no tiene sabor, que ya estoy chocado, todos los días lo mismo, nada nuevo. Ahora se dice, ok, ya van a tener carne hasta que salga por sus narices. Y dice que Dios les dio su deseo y envió mortandad a su alma. No les llenó, no les dio gusto. Y si tú estás insistiendo, insistiendo, insistiendo y lloras ante Dios, no, Dios, eres mala onda. Y Dios va a decir, ok, tenlo, pero ya, cállate. Dios te va a dar tu deseo si te pones necio o necia con Él. Quiero un marido, Dios, quiero un marido. O los hombres también lo hacemos. Quiero una esposa, Señor. Entonces estás con eso y haciendo berrinches ante Dios. ¿Sabes qué? Él va a decir, como cualquier buen papá, va a decir, ok, pero ya, porque la gente nos está mirando. Ya, cállate. Y te va a dar tu deseo. ¿Y sabes qué? No te va a dar el gusto tu deseo. Y no te va a satisfacer tu deseo. No te hagas berrinchudo o berrinchuda con Dios. Es el error de Balaam. Y él va negociando, negociando. Su burra se detiene en el camino. Y podemos hablar mucho acerca de ser más burro que una burra, que la burra ve el ángel de Jehová frente a ella y se detiene. Y él empieza a darle, porque él no ve el ángel, ve signo de pesos. Entonces él está con el fuete y así, y por fin la burra se echa debajo de él y dice, ¡ah! Ya te quiero matar. ¿Por qué? ¿Cuál era su prisa? Su codicia ya le tenía en sus dientes y su codicia le estaba arrastrando. Otra vez, se lanzó por lucro en el error de Balaam. Eso es, entonces cuidado con eso. Tu precio para venderte a la codicia o lo que sea, tu precio nunca debe ser menos que el precio que se pagó por ti, que fue la vida de Jesucristo. No malbarates lo que Él compró con su sangre, que es tu vida. Y no se la des a nadie. No des tus talentos, no des tu juventud, no des tu belleza, no des tu hombría. Tan barato, habiendo Él pagado con su sangre tu libertad. Entonces, ahí le está, y por fin Dios le abre los ojos, y él ve el ángel y todo. Entonces, bueno, la historia va así. Balaam va, y cuando intenta maldecir al pueblo de Israel, bendice. Entonces, Balak lo lleva a otro monte, dicen, quizás de este lado ya lo ves así, ya ves el lado flaco, ya ves algún defecto, entonces de este lado ya sale el... No, y le bendice, le bendice, le bendice, el rey de Moab por fin ya está enojado, digo, oye, me está saliendo bien caro, o sea, ya están tan fuertes y bendecidos, que ahora, ¿qué hacemos? Dice, ya sé, yo te doy la clave. Y le enseñó esto, dice, mira, trae a las jovencitas más guapas de Moab, que inviten a los muchachos de Israel a sus fiestas. Y no eran fiestas de punchis, 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 junto a la alberca y unas cuantas chelas y unos coolers, caribes y así, muy acá. Y que, ah, pues la juventud, ay, qué lindo. No, sus fiestas eran ritos paganos. Y el dios de los moabitas, Quemos, era un dios del sexo. Entonces sus ritos eran de lo más obsceno, incluyendo prostitución infantil. En lo más desenfreno y obsceno, exagerado, inhumano, que arruina vidas, ¿ok? Y no estés pensando, ay, pues sí, como en un table. No, nada que ver, nada, o sea, totalmente obsceno, que destroza y deforma el alma del ser humano. Entonces, que inviten, entonces el acto es dedicado al Dios. Y dice después en Números que Israel se unió a Baal ese día. Y ese día murieron 26,000 hombres, que es un municipio. Es mucha destrucción. Y el rey de Moab consiguió de Balaam por ese medio lo que Balaam no pudo darle proféticamente. Con astucia le entregó la mercancía. ¿Cuál es tu precio? ¿Con qué consigues lo que tú quieres y qué das a cambio? Es muy importante, es el error de Balaam. Ahora vamos atrás a Números 16. Y vemos la contradicción de Coré. Cuando llegamos a Números, está lleno de lecciones para nuestra vida. Coré era primo hermano de Moisés y Aarón. El padre de Coré y el padre de Aram eran hermanos, pero el primogénito, el mayor, era el padre de Moisés y Aarón. Y el tercer hijo, el papá de Coré era el segundo, y el tercer hijo fue hecho jefe de toda la casa de Coat, que era el abuelo. Entonces, la casa de Coat, los coatitas, no las cuatas o los Coat y los coatitas, o coatenses, si tú prefieres. Entonces, ellos estaban a cargo de las cosas más santas en el tabernáculo. Entonces, pero el jefe de ellos era el tío de Coré, no el papá de Coré. Entonces, los primos hermanos de Coré, y dice, oye, me están pasando por alto. Si tú ya estás refunfuñando y gruñendo porque te han pasado por alto, porque no te ha tocado de acuerdo con tu antigüedad, tus años en Cristo, tus experiencias, tus años de servicio en alguna o esta iglesia, y te sientes como que ya me pasa, no me dan lo que me toca. Momento, papá, ¿qué es lo que te toca? ¿Nunca has visto a Jesús crucificado por ti? Eso es lo que te toca y no te tocó. Entonces, en el momento que yo empiezo a reclamar lo que me toca, estoy cancelando para mí lo que realmente me tocó, que es la misericordia y la clemencia, como Pablo dice en 1 Timoteo 12 al 16, que fue más abundante que mi blasfemia, injuria y persecución de la iglesia, todo mi pecado, y aún así la misericordia y la clemencia de Dios fue más abundante que mi pecado. Entonces lo que me tocaba fue ser clavado en una cruz, escupido, golpeado, que me rompan la cara, que me arranquen las barbas, que me coronen con espinas y que me manden al infierno. Eso es lo que me tocaba y no me tocó. Entonces la contradicción de Coré nace de una soberbia que se cree merecedor de algo mejor de lo que tiene. Y ya estás acercándote a la contradicción de Coré si empiezas a hablar y pensar de esta manera. Cuidado, estás en una zona de peligro. Entonces, versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Es interesante, los que se levantan contra autoridad espiritual siempre son bien democráticos. Quieren tierra y libertad y ministerios para todos. Pero ya que están en poder, no es que protocolos, no que la constitución y así, y empieza a cambiar el tono de la rola que están tocando. Y entonces ya que ellos, no, es que eso, ¿sabes qué? Es de mucha responsabilidad y no a cualquiera. Ah, pues ahora sí que tú tienes las riendas, ahora el caballo va a ir al trote que tú dices. Entonces, la soberbia de nosotros es bien engañosa y nos hace creer cosas que no son ciertas. Moisés dio 5 excusas en Éxodo para no aceptar el cargo que Dios le estaba dando. No lo quiso. Y Coré dice, pues yo, y él empieza a contar todos sus razones y su currículum y todo lo demás que le hace merecedor del cargo. El pueblo todo es santo y no dejas a nadie. Y por eso, ahora, Coré podía tocar el arca y no le era suficiente. No le bastaba. Coré podía cargar el altar de incienso. Si uno de Rubén o uno de Zabulón o de otra de las tribus tocara el altar de incienso o el arca, se moría. Y Coré podía tocar el arca, pero no era suficiente. Pues, ahora, ¿qué quieres? ¿Qué más te puedo dar? ¿Ok? Entonces, aguas cuando estás. No, pero, y así. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy para servirte. Pero todo tiene su precio. Entonces, dice, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No se habían levantado Moisés y Aarón, Dios los levantó. Pero cuando a ti no te hacen caso, ya te pones de malas, ¿no? Cuidado con la contradicción de Coré. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, no sacó la quijada, no sacó el labio inferior, no sacó el pecho y no empezó a gritarles. Pero sí dice, no hagan eso. ¿Por qué? Cuando al otro día Coré y 250 hombres de diversos lugares en Israel, no levitas, pero todos eran príncipes y líderes, se presentan con incienso ante Dios, sale fuego y los quema. Y después Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén, y Rubén era el primogénito de Israel. Ok, ¿por qué lo das a Moisés, que es ni siquiera de los mayores en la casa de Leví, cuando yo soy de la casa de Rubén y realmente nos debe de tocar nosotros el liderazgo, y que hubo, y antigüedad, y empezamos con todas nuestras razones? Okay, entonces ellos, la tierra abrió, hay un fenómeno geológico en la península de Sinaí, que hay huecos bajo tierra y de repente abre y te traga vivo la tierra. Entonces eso pasa con Datán y Abiram. Muere Coré, así en su rebelión, y él arrastra consigo a otros que calentándoles la cabeza y metiendo ideas, dicen, sí es cierto, sí es cierto. Y mira, y dicen, no, pues no nos has metido en la tierra prometida, olvidándose, por conveniencia, olvidándose que ellos no quisieron. Y estaban ya castigados 40 años en el desierto. No es lo que Dios quiso, es lo que ellos escogieron. Entonces, vamos adelante, capítulo 26, y nos encontramos no con Coré, sino con sus hijos. Y vemos en Hechos 26, Coré murió en su rebelión. Datán y Abiram igual perecen y su linaje. Con toda su familia les tragó la tierra al abrirse ese hoyo debajo de su tienda. Y la gente es obvio, espantada. Dice, no, Moisés, tú mandas. A ver, ¿a dónde vamos mañana, Moisés? En Números 26, ¿qué dije? No Hechos, Números. No me hagas caso cuando digo Hechos cuando estamos en Números, perdón. Números 26, versículo 7, estas son las familias de los Rubenitas. Y fueron contados de ellas 43,730. En esta parte están dando el segundo censo al final de esos 40 años en el desierto. Los hijos de Falú, Eliab. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Entonces, la contradicción de Coré toca un escarmiento. No quieres un escarmiento. Y no quieres un escarmiento de los que puede dar Dios. ¿Ok? Mejor yo te escarmiento y eso te baste. Pero si Dios te escarmienta, papá, te arde la cara el resto de la eternidad, por no decir lo demás. Entonces, dice más, versículo 11, es precioso. Mas los hijos de Coré no murieron. No es necesario, no te tienes que juntar siempre con la misma bola, con la misma banda, aunque sean parientes, no tienes que ser tan así. Cada uno puede decidir, estoy escuchando a Dios, estoy actuando apropiadamente, ando en el camino de Caín, estoy obligado a hacer esto o puedo dominarlo, lo que Caín no quiso ver. Estoy oyendo a Dios como Balaam y él está diciendo, Balaam, no vayas con ellos, fin de episodio. Y él reabre el tema, insiste y negocia con Dios hasta conseguir lo que él quiere y causó la destrucción de más de 26,000 personas. Y puedo ser también como Coré y arrastrar familias enteras conmigo. O puedo ser como los hijos de Coré y no morir ese día, no participar y sobrevivir y tener descendencia. Y vamos al Salmo 42. Qué interesante es esto, que siempre hay una opción, siempre hay una buena manera de responder ante cualquier situación, tentación o provocación, siempre tengo abierta la opción de hacer bien. Y eso tiene que marcar mi vida y tiene que definir el perfil del hombre que yo soy. Salmo 42. Dice el título, no vamos a leer ahorita el Salmo, nada más el título, es una anotación. Al músico principal, masquil, que es una forma de tocar la música, masquil de los hijos de Coré. Un masquil era un salmo instructivo, que era para enseñarte algo. Los hijos de Coré. Entonces ellos, la descendencia de los hijos de Coré quedó como apellido de los que sobrevivieron, de sus hijos. Entonces ellos empiezan a ser después compositores. Salmo 43 es como un unplugged de 42. Salmo 44 dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Interesante, no necesariamente cantaban lo que ellos componían. Qué diferente que su... ¡Quítate, Moisés! Ahora yo llevo la batuta. No, o sea, qué diferente los hijos de Coré que su papá. Y tú puedes marcar un rumbo distinto. Y dice al músico principal, masquil, de los hijos de Coré, Salmo 45. Al músico principal sobre lirios, una forma de tocar, un masquil, un salmo instructivo de los hijos de Coré, canción de amores para la coronación del rey. Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Y brincamos al versículo 8, aquí en 46. Y mira lo que escribieron estos hombres para cantar, para que todos los israelitas cantaran esto. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras, no como su papá que levanta guerra, sino que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Interesante lo que insertan aquí, un consejo, es un masquil, es un salmo instructivo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bastante sabio. Entonces, ojalá que nosotros podamos aprender de los antecedentes de Caín, de los antecedentes de Balaam y sobre todo de los antecedentes de Coré, como aprendieron sus hijos. Estad quietos, conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué contraste! Y yo quiero estar en eso. Yo quiero estar en ese perfil. Estar quieto, venir y ver las obras de Dios. Y estar quieto y saber que Él es Dios. Y ver el fin de lo que Él hace. Y refugiarme en el Dios de Jacob. Y no hacer otra cosa. Como que no quepo en esos perfiles. Y ojalá tú puedas igual decir eso y decir, yo no quepo en el error de Balaam, yo no quepo en el camino de Caín, y yo no quiero hablar con la contradicción de Coré. Esto es para mí. Bien, hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a preparar nuestros corazones. ¿Qué tal si nos ponemos de pie tantito y oramos? Mientras toman sus lugares para repartir los elementos, vamos a dirigirnos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que cosas tan lejanas en la historia y el tiempo, en otros países y en otros idiomas, pero tan cercanas a lo que pasa en mi corazón y mi cabeza. Y Señor, yo necesito considerar seriamente el camino de Caín. Y el error de Balaam y la contradicción de Coré. Y necesito identificar si tengo síntomas o tendencias parecidas. Porque no quiero estar clasificado ni contado con ellos. Entonces, Señor, danos esa claridad y esa honestidad para poder escucharte. Y saber responder. Y gracias, Señor, que tú nos has marcado otro camino. Nos has puesto la verdad. Nos has puesto la vida. Nos parece mucho mejor lo que tú encomiendas a nuestra consideración. Señor, lo consideramos y lo recibimos, lo tomamos para nosotros y queremos decirte gracias, Señor. Haz en nosotros tus obras. Dios de Jacob, nos refugiamos en ti. Y queremos estar quietos y conocer que tú eres Dios. Dejar que tú nos hables, que nos instruyas. Que te reveles a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden